Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duijasi. Ya estamos listos en el día de hoy para la cita de todos los martes con la Venerable Dragón Inraulaj para tratar el tema concerniente a las Evas. Toda una serie de consejos especiales para las Evas o mujeres. Bueno, vamos a darle en este concierto el saludo de bien llegada. Sea un buen día, Venerable Dragón Inraulaj, para vuestra merced. Y es un agrado tenerla aquí nuevamente en Paz de Selva Verde.
Gratísimas, sea este un excelente día para todos los que me están oyendo en estos instantes. En este día vamos a hablar acerca de cómo una mujer o nos, las mujeres, podemos convertirnos en mejores Evas cada día. Hablando de eso, vamos a que durante estas conferencias vamos a evitar hablar, o mejor, vamos a evitar decir la palabra mujer. Mujer es una palabra inadecuada para nosotras. Es mejor decirnos Evas. Porque mujer, como la misma palabra lo dice, en sus raíces etimológicas, mujer es la que muge. Y no queremos que ninguna de nosotras tenga que hacer como una vaquita. Las vaquitas son las que mugen. Las vaquitas son las que se quejan a veces. Entonces, para ello, en estas conferencias, todos los que me están oyendo no van a oír la palabra mujer, van a oír la palabra Eva, que es la palabra designada para nos, los seres del sexo femenino. En este día, como ya les venía diciendo, vamos a conocer los pasos para superarnos, para ser mejores Evas. El primer paso que tenemos que saber y conocer para superarnos es aprender a conocernos a nosotras mismas. ¿Qué significa esto? Significa que no hay personas infalibles, no hay hombres ni Evas infalibles. Hay que saber reconocer en cualquier lugar, en cualquier concierto y con quien quiera que estemos, hay que saber reconocer nuestros errores y nuestros defectos. Y para ello tenemos que cada día evaluar qué fue lo que hicimos durante el día, qué dijimos, qué pensamos, estar en todo tiempo y lugar centrados en nosotros mismos, para así poder saber en qué nos equivocamos, reconocer los errores y cambiarlos. Hay dos tendencias no muy recomendadas, pero que existen en la actualidad, y es que cuando se comete un error, tiende a callarse. Y lo otro, que cuando se comete un error, tiende a echársele la culpa a los demás, a los que nos rodean. Que nos fue mal en un examen, el culpable es el profesor, dicen algunas personas. Que nos fue mal en un trabajo, dicen algunas personas, es culpa del jefe. Y no es verdad. El mal laborador casi siempre le echa la culpa a su errata de los errores que cometió. Ese es el primer paso para superarnos. Estos mensajes que les voy a dar en este día son para las niñas que están creciendo, para las jóvenes, las adolescentes, para las Evas hechas y derechas, para las señoras de cualquier edad. todas las que son madres deben aprender a hablarle a sus hijas y a sus hijos, inclusive desde el instante en que se den cuenta que están en gestación o en gestación. Tienen que aprender a dialogar con ellas. La baja autoestima que una Eva o que una niña puede presentar o que un adolescente puede presentar o una señora de edad puede presentar, muchas veces tiene sus raíces desde la infancia, porque las madres nunca se sientan con sus hijas a dialogar, o si lo hacen, no saben hacerlo. Muchas veces una madre ofende sin querer a su hija con frases o palabras que están haciendo que su hija no crezca ni física ni espiritualmente o espiritualmente. Una frase muy común que a veces usan y que acaba con la autoestima de una criatura es, por ejemplo, tú nunca llegarás a hacer algo, no sirve para nada, no hace nunca nada bien. Ese tipo de frases así en las niñas hace que las niñas crezcan con una baja autoestima, hace que crezcan con una timidez, con una introspección, que crean y piensen que nunca van a poder hacer las cosas bien. Y las jóvenes casi siempre tienden a tomar esas palabras muy en serio. Evite tales expresiones en su hogar. Por el contrario, una madre siempre debe animar a que su hija sea creativa, sea ingeniosa, que sea activa, que le guste el deporte, que le guste, que sea alegre, que le gusten las artes. Debe por el contrario de amenazarla, debe ayudarle para que su hija pueda crecer física y espiritual íntima. Debe tratar de animarla para que ella quiera aprender cada día más las cosas lindas que nos da la vida. Debe ayudar a su hija diciéndole, por ejemplo, que en la vida siempre van a haber éxitos y fracasos, pero que debe aprender a manejar ambos. Que la envidia y los celos no nos proporcionan nada bueno. Que cuando cometemos un error, tenemos que admitirlo, tenemos que reconocerlo públicamente, pedir disculpas y cambiar ese error que se cometió. Debemos enseñarle a esas jóvenes también que deben trajearse o vestirse no de acuerdo a la moda, sino de acuerdo a la moral, a las buenas costumbres, a la educación, que se sienta bien, que se sienta agradable, pero no solo ante los hombres, sino también ante Dios y ante la familia. Una buena madre tiene que enseñarle a su hija desde chiquita, por ejemplo, a que sea tralatadora. Debe ponerle chiquitas labores, no pequeñas, porque pequeñas es de pecar. Chiquitas, se debe decir. Chiquitas labores en las cuales no se vaya a causar daño y que si ella ponga un esfuerzo de su parte. He visto un ejemplo muy bonito en las zonas del campo y es el siguiente. En el campo los niños, desde que pueden caminar, salen detrás de sus padres a ver las vaquitas. salen detrás de sus padres a echarle el maíz a las gallinas. A veces, los padres no tienen que mandar a los hijos y los hijos ya están trayendo las canecas de la leche, porque su naturaleza y la naturaleza así los educa. Esos niños que crecen de esa forma, en un mañana no van a tener que sufrir la calamidad o las calamidades que sufren otros, por ejemplo, o que sufren otras, por ejemplo, mujeres que cuando se casan se les quema hasta el agua hervida. Ese es el primer paso para superarse. Empezar con nuestras niñas desde el instante en que son gestadas a educarlas. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se les dice para que esas niñas no crezcan con traumas psicológicos, que aunque aparentemente no se noten, sí influyen muchísimo en la educación de una persona, en la vida de una persona. Padre que quiere a su hijo, madruga a castigarlo, dice en la Biblia, en otras palabras más bonitas. Cuando vemos que una criatura, una niña que está creciendo, comete un error, hay que corregirla. Y las formas de corrección que nos enseñaron nuestros guías espirituales para nuestras niñas y nuestros niños que están creciendo en una educación o en una educación espiritual es la siguiente. Primero se le debe hablar, corrigiéndose el error y enseñándole por qué no se deben hacer las cosas que estaba haciendo. El segundo paso que existe para la corrección es, si esa criatura no hizo caso con las palabras, no entendió, se puso de mal genio, ranchada, hizo un berrinche. El segundo paso es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico debe ser acompañado de sus padres. No es que el padre lo puso a hacer 500 sentadillas al muchachito o a la muchachita y se quedó mirándolo a ver cómo era que lo hacía. No, señores. El padre debe dar ejemplo. Y el ejemplo se da haciendo las 500 sentadillas con su hijita o su hijito. Si esa segunda corrección no funcionó, el niño no hizo caso, siguió con su malcriadez, la tercera corrección es la corrección física. Y aunque el gobierno, el mundo y otras entidades públicas prohíban la corrección física a sus hijos, quedó también, estoy de acuerdo en que hay que tener mesura en eso. No que porque su hijo se cometió un error, ya entonces le va a hacer daño físico ya a acabar con esa criatura, no. Hay que tener mesura también en eso. Pienso que es muy bueno muchas veces que un hijo también sea corregido con un castigo físico. O sea, debe haber un equilibrio. Ni tanto que vaya a maltratar a la criatura de tal forma que lo enferme o le haga ya daño físico, ni tampoco que ni siquiera le toque un pelo. Yo agradezco mucho y agradecí mucho a mis padres y a mis abuelos, que cuando era niña, si me equivocaba y no hacía caso, me dieron una nalgada o con un cinturón, en el cundartiguador o en la nalga, como lo llaman. Porque con eso aprendí que jamás debía de hacerlo, o que jamás debía de cometer esa infracción que estaba cometiendo. Entonces, si no se hace caso por las buenas, a veces toca un poco la mano fuerte. Pero con la debida prudencia, no exagerar, porque he sabido de casos que hay padres que castigan a sus hijos sin lógica ni razón. Y para ello también hay que tener en cuenta que en la Biblia dice que Jehová castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Cuando un padre castiga a un hijo sin lógica ni razón, también caen delitos y errores. Pero como ya les decía, ese tercer paso del castigo solo es hasta después de que ya se le hicieron varias correcciones o correcciones y la criatura no hizo caso. Bien. Como vamos desde los niños hasta los adultos, o desde las niñas hasta las señoras de edad, el segundo paso para la superación es la siguiente: la edad. Nosotras tenemos la edad que nos atribuimos. Magnus Armstrong dice, les voy a leer textualmente algunos apartes de Magnus Armstrong que me parecen muy bonitos y que son muy importantes para nosotros comprender que la vejez solo existe en nuestra mente. Dice así: la vejez solo es un concepto social y está en la persona que la admite. Otra porcel, otro pedacito muy bonito, dice así: la mujer que no envejece es aquella que pone toda su pasión en poseer una mente o una inti vibrante, no en la que más cosméticos usa. No existe la vejez, existen los viejos. Son quienes no han sabido vivir. La juventud se pierde cuando ya uno deja de aprender, cuando ya uno deja de querer vivir, cuando ya uno deja de sentirse bien con los demás y consigo mismo, cuando ya uno no quiere saber nada más de la existencia, ni quiere crecer ni física ni espiritualmente. Ahí es cuando ya aparece la vejez. La vejez es mental, pero con esto no quiero decir que las señoras de 50, 60 y 70 años de edad tengan que irse a la moda para que son. No, hay que saber tener la edad que se tiene sin sentirse viejo. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? No obstaculizarnos o no ponernos tropiezos nosotras mismas. La vejez aparece porque nos desgastamos demasiadamente rápido, nos cuidamos muy poco, a veces no reposamos como debiéramos. Casi siempre comemos mucho y no hacemos el suficiente deporte o el suficiente ejercicio o el sacroges. es importante, importantísimo, que llevemos una vida saludable. Las niñas que son cuidadas desde chiquita, educadas y enseñadas en una vida saludable desde chiquita, lo más seguro es que van a seguir siendo jóvenes por muchísimo tiempo y van a tener una vida muy larga. Van a ser evas muy longevas. Existen zonas, sobre todo China, Japón, la India, en esos lugares al otro lado del charco, como lo diríamos, al otro lado del mundo, en el cual se han encontrado evas muy longevas, que pasan los 100, 120 heliocrones. Y en la actualidad, a los 30 y pico, a veces, ya uno se siente vieja. ¿Pero por qué? Precisamente por lo que les decía anteriormente, porque no hemos sabido cuidarnos. Para ello, en esas conferencias les voy a hablar más adelante de qué cuidados debemos tener. Empero, les voy a dar unas pequeñas chiquiticas porceles para que empecemos a ver la vida de otro color, más bonita. Y no crean que por tener muchísima edad ya no tienen tiempo para hacer todas estas cosas. Aquellas evas o mujeres que por tener 60 o 70 heliocrones y al ser invitadas a hacer algún ejercicio dicen: yo ya no sirvo para eso, que ya está muy vieja, que ya le duele todo. Esas mujeres, o es ahí en ese caso sí se dicen mujeres porque se quejan de todo. En ese caso, ya ellas han perdido el primer paso para superarse, que es reconocer sus errores y cambiarlos. Mi abuelita, a los 74 heliocrones, empezó a hacer ejercicios con nos. Y era una Eva que trotaba más que cualquier otra criatura, a los 74 heliocrones. Y que mientras estaba haciendo unos frijolitos paisa, estaba con el niño alzado con el otro brazo. Y al mismo tiempo estaba pendiente de que si sonaba el teléfono tenía que contestarlo. Evas fuertes y longevas eran esas evas, o son esas evas, que así tengan la edad que tengan, nunca se han dado por vencidas ni se han rendido. Y trotaba mi abuelita todos los días a las 4 o 5 de la mañana haciendo ejercicios. Entonces, para conservarse jóvenes, ¿qué hay que hacer? Primero, tener una actitud mental y una actitud mental positiva. Sentirse jóvenes. Ser siempre muy alegres. ¿De qué sirve tener caras muy bonitas si no se sabe sonreír? Hay que sonreír. Hay que comer bien, suficiente y saludablemente. O sea, tener en su despensa siempre una buena dosis de miel de abejas, polen, yogur de leche de vaca y de cabra hecho en casa, abundantes frutas, comer suficientes verduras, Para mantenerse joven también hay que tener un buen reposo. Más adelante cada uno de estos tópicos que estoy tocando lo vamos a estudiar con más, lo vamos a estudiar muchísimo más y mejor. Para mantenerse joven también hay que evitar al máximo la nicotina, la cafeína, el alcohol, las rumbas hasta medianoche, las rumbas que derrumban hasta medianoche y hasta más tarde, porque a medianoche creo que es temprano para algunas criaturas que acostumbran a ese tipo de fiestas. Para mantenerse joven también hay que dejar de preocuparse tanto. Ojo y oído. Además, los disgustos son los peores enemigos de la belleza. Las peleas, las discusiones, que se agarraron del pelo por aquí, que se agarraron del pelo por allá. Ese tipo de situaciones tan mal envejecen. Y fuera de que envejecen, enferman. La ira, las rabias, todas las emociones descontroladas puede provocar una enfermedad o lo que llaman enfermedad que se llama gastritis, que es creo que una de las enfermedades o enfermedades de moda en la actualidad. Casi el 70 o lo que llaman el 90% de la población está sufriendo de eso. Y aunque tomen y tomen y tomen y tomen medicinas, no se pueden curar. ¿Pero por qué será? Porque toda enfermedad tiene una base física y otra espiritual. Y la física son algunos aspectos que más adelante vamos a hablar de ellos. De errores que se cometen más que todo con la alimentación o la alicertación. ¿Y la espiritual cuál es? Las emociones descontroladas. Entonces muchas veces, por más que una persona tome medicinas, no se cura si sus emociones no las controla. Y revisen bien en su interior, en sus actos, en su casa, en su familia, en su vida, y verán lo que les estoy diciendo, que cada vez que tengan una grave preocupación o una tristeza o unas rabietas, lo primero que van a sentir es ardor en el estómago. Eso se llama gastritis. Bien, el tercer paso para superarnos como Evas es siempre tener una sonrisa encantadora. Que aunque tengamos tristezas, para nuestros semejantes siempre tenemos que tener una sonrisa. Deberíamos decir que las Evas tendríamos que ser las mejores diplomáticas o diplomáticas, porque los diplomáticos, los que saben de diplomacia, saben sonreír y saben que con la sonrisa consiguen lo que quieren. Muchas de sus mercedes estarán riéndose en su casa porque saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿O no es así? Que cuando quieren algo, simplemente le dan una hermosa sonrisa a su esposo o a su pareja o a su papá o a su mamá y con ella lo convence. El buen sentido del humor es importante para que una Eva sea encantadora, sea querida por muchos, para que se sienta respeto. El solo hecho de que ella pase por algún lugar o entre algún lugar, se sienta el respeto, la respeten y ella respete. Ser y sentir siempre agradable. Una Eva o una mujer que siempre ande cabizbaja, malacarosa, que siempre ande mirando por encima del hombro, enojada, gritando, no es agradable para las personas. Hay que luchar por ser jovial, por ser alegre. Aunque hayan dificultades, mostrar siempre la cara bonita. Nunca ver los defectos en las demás personas. Es mejor ver las virtudes y alabarlas. Yo sé que en la actualidad existen muy pocas ocasiones en las cuales haya auténtica alegría. Pero precisamente en ello está el secreto de ser auténtica. De verse y demostrarle al mundo que no todo es tan malo ni todo es tan feo. Las Evas que saben hacerle frente a las situaciones con una buena sonrisa, que saben dominarse a sí mismas, que son capaces de dominar también al público que les rodea, que son capaces de manejar a sus malhumorados esposos, son capaces de cambiar el mundo entero. Y esto me trae a la memoria algo muy bonito. Cuando mi esposo y yo éramos cibios, o lo que llaman en la actualidad novios, recuerdo que él a veces se disgustaba. Entonces yo, para quitarle ese disgusto, le decía: si sigue disgustado, si sigue bravo, lo voy a agarrar a besos en donde estemos. Y él, por la vergüenza de que yo no lo agarrara a besos en cualquier lugar del mundo y con el público que estuviéramos, inmediatamente le soltaba una sonrisa y se le quitaba el mal humor. Claro que esa era una amenaza, porque jamás nos dimos un beso cuando éramos novios o cuando éramos cibios. Tuvimos la mesura y la prudencia de esperar hasta el momento en que tuviéramos la bendición de Dios o la bendición de Dios para poder hacer todas esas cosas en la intimidad de nuestro hogar, no en público, ni antes, ni adelantándonos a los acontecimientos o acontecimientos. Era una amenaza, pero le provocaba risa y se le olvidaba el detalle que le había provocado el mal humor. Entonces, como conclusión, hay que saber sonreír. Otro paso para superarnos como Evas es tener una voz agradable. Si sus mercedes se dan cuenta, en el cine, la televisión y en la radio, casi siempre ponen evas que hablen dulce, que hablen bonito, que hablen agradable a los oídos de aquellos que le oyen. Nunca ponen personas que hablen feo. Nunca ponen personas que hablen chueco. Casi siempre las actrices, además de actuar, cantan, porque con su voz hace que guste más lo que ellas están grabando o están expresándole al público. Hay que acostumbrarse a hablar con absoluta tranquilidad, fuerte y claro. Si, por ejemplo, existen algunos errores fonéticos en la forma de hablar, hay que luchar por corregirlos. Por ejemplo, en Antioquia hay una costumbre muy marcada y es hablar pronunciando demasiado la S. Toda Eva debe aprender a ser neutral, que no se le sienta acento de ningún lugar. Que si es de Antioquia, no hable arrastrando las eses. Que si es de la costa, no se las coma. Y así tenemos que tener un acento neutral. Es una base muy importante para poder ser encantadoras, para poder desplegar lo bonito que tenemos en nuestro interior, saber hablar correctamente. Si no le gusta la voz que tiene, como Eva, es muy fácil. Existen especialistas encargados de arreglar estos problemas de dicción. Si se desea mucho, una clave excelente para quitar ese ceseo es leer un libro frente a un espejo sosteniendo un tapón o un corcho entre los dientes. Esto corrige el ceseo. Si por ejemplo tartamudea o su hija tartamudea, hay que ponerla con un especialista para que corrija eso. Hay que aprender a hablar bien, claro y bonito, porque no solo eso le gusta a los hombres y a las mujeres que nos rodean, también le gusta a Jehová Dios. Hay que luchar para que nuestra palabra sea clara. Y no solo sea clara, que tenga también la fuerza para impulsar lo que queremos decir con ella. Y para ello hay que hablar bien. ¿Será que nosotros podemos cambiar todo esto y adquirir toda esta gracia bonita, adquirir todo este encanto, adquirir toda esta forma de ser muy femeninas, de ser, lo podemos decir en otras palabras, adorables? Claro que sí lo podemos hacer. Y todas las que me están oyendo y los que me están oyendo, podemos lograrlo. Estos son pasos muy importantes para crecer física y espiritual íntimo o espiritualmente. Otro punto muy importante para superarse es andar con soltura. Aquí vienen las claves para uno aprender a andar o a caminar sin llegar a verse fea, ni ordinaria, ni brusca, ni que muestre los defectos en el andar. Primero que todo, hay que revisar sus calzados. Todas las que me están oyendo, después de que terminemos la conferencia, deben revisar sus calzados. ¿Y qué van a revisar en sus calzados? Si el calzado está desgastado por un lado o por el otro, quiere decir que al caminar están torciendo sus pies. Y eso no solo trae problemas físicos, sino tan mal espirituales. Porque los pies son la base de nuestra existencia. Entonces hay que corregir eso. ¿Y cómo se corrige? Muy fácil. Si sus mercedes tuercen los pies para un lado, entonces van a ponerle conciencia al caminar y van a luchar por no torcer el pie, más bien tratar de caminar poniendo el pie hacia el otro lado para corregir primero que todo esa forma de caminar torcida o torbia. Entonces hay que corregir esa forma de caminar. Hay que tratar de caminar muy derechas. Para ello hay un ejercicio que, aunque parezca de muy poca importancia y muy vano, es muy importante que todas y todos, incluyendo los varones, lo hagamos. Aunque es gracioso ver a los varones hacer ese ejercicio, pero hay que hacerlo. ¿Y cuál es? En África y en zonas de la costa, algunas cebas nos han enseñado con su labor este tipo de ejercicio, pero poco le ponemos importancia o no nos fijamos mucho en él. ¿Y cuál es? Muy sencillo. Allá en esas zonas casi siempre usan cántaros, casi siempre usan canecas, casi siempre usan jarras, y otras usan bandejas con las cocaditas. Ay, yo creo que ya se están acordando de qué ejercicio es. Es muy sencillo. Ellas allá se ponen en la cabeza estos objetos con peso. He visto algunas morenitas muy bonitas en la costa con unas bandejas llenas de cocadas en la cabeza. Y va uno a levantar esa bandeja y pesa muchísimo. Pesa varios kilos. Y ellas andan frescas por la playa vendiendo sus cocadas. Pues ese ejercicio tenemos que hacerlo nos. ¿Y cuál es? Agarrar dos libros, o un libro bien gordo de la enciclopedia de la biblioteca de la casa, ponerlo en nuestra cabeza y caminar con él. Es posible que al principio el libro se les caiga a todo paso, pero después, con la práctica, ya no se les va a caer más. Y sin darse cuenta, la postura y la posición de su cuerpo va a estar corregida al hacer este ejercicio. Hay que hacerlo todos los días, con un libro en la cabeza, caminar de un lado a otro por la casa. Este ejercicio corrige la postura del cuerpo y nos va a ayudar a andar con soltura, a andar derechitas, sin encorvar la columna, sin sacar joroba. Yo lo estoy haciendo, eso sí. Como les digo, aquí no solo están aprendiendo sus mercedes, sino también yo estoy aprendiendo. Porque la verdad, muchas veces nos descuidamos y creemos que todo está bien. Pero los que nos miran desde otro ángulo están viendo nuestros errores y tenemos que luchar al máximo por corregirlos. Entonces, todos los días, unos 15 o 20 minutos con un libro en la cabeza, caminemos de un lado a otro. Ojo y oído. Al caminar, los únicos que tienen permiso de cruzar los pies son los niños. De resto, las evas no debemos cruzar los pies al caminar, porque estaríamos siendo como un barco que rompe la mar a su paso. No se ve bonito ni agradable. No hay que separar demasiado los pies. Al caminar, porque esto puede producir contoneo. Ni tampoco caminar por una línea, como lo hacen las modelos. Eso dejémoslo para ellas. Para una Eva educada y que quiere verse bonita, agradable, debe estar también equilibrada en sus pasos. No hay que balancear los brazos demasiado. Hay que dejarlos sueltos. No hay que sacar el pecho y echar la cabeza hacia atrás. No se ve bonito ni agradable. Ni tampoco encorvarnos como unas viejitas. Y mucho menos por vergüenza de mostrar de pronto que hay unas glándulas mamarias muy grandes, encorvarnos a tal forma de esconder los senos. No se ve bonito ni agradable. Tampoco hay que pisar demasiado fuerte. Una persona o una Eva que entra como taconeando a un lugar, se ve y se oye desagradable. Y hay que evitar caminar apoyando los talones primero. Esto, además, que es muy desagradable, descarga la energía vital de la mujer o de la Eva. La descarga. Tampoco es que se deba andar en la punta de los dedos. No, hay que tener un debido equilibrio. Hasta aquí vamos a hablar de algunos pasos de la Superacel en este día, porque hay muchísimos más que tenemos que aprender a manejar para vernos sentirnos jóvenes, bonitas y agradables. En estos pocos minutos que me quedan de la conferencia, voy a darles un tip, o mejor, un consejo, una recomendación. Para aquellas señoras que tienen niñas, jóvenes, adolescentes, para aquellas evas solteras que iniciaron una vida sexual a temprana edad y que no han sabido controlar, que además de ello le digo a esas jóvenes, a esas evas solteras y a las que me están oyendo, uno nunca debe entregar su mayor tesoro sin haber visto primero quién es la persona con la que está o a la que le está entregando todo, sin tener un compromiso serio. Aunque esto parezca un juego y una moda de la actualidad, casi siempre terminan sufriendo sus padres, sus abuelos y su merced misma cuando se entrega a un hombre simplemente por pasión, mas no por amor ni con la debida responsabilidad o responsabilidad. Entonces, para ello, para aprender a manejar todas estas corrientes hormonales que se presentan, para esas niñas que están empezando a descubrir su cuerpo, hay que hacer lo siguiente. Ojo y oído, madres, que me están oyendo. Eviten al máximo comer sustancias afrodisíacas o darles aliciertos o alimentos afrodisíacos a las jóvenes que están empezando esa etapa hormonal donde ya quieren salir con novios, quieren descubrir el mundo, quieren saber qué es un beso, quieren tener relaciones sexuales porque esta o la otra compañera ya las tuvieron. Evítenle al máximo darles sustancias o aliciertos afrodisíacos. Como por ejemplo, el chontaduro, el borojó, entre otros. Y si se los dan, porque de todas formas es menester por las vitaminas que estos contienen, en algún porcentaje comerlos, porque además de eso son muy nutritivos y saludables, deben al máximo tratar de darles aliciertos que sean de color blanco, lunares o colores tenues, porque esto hace que se controlen y se regule mejor todo este fuego que se está despertando en esa edad. ¿Qué aliciertos pueden ser? Por ejemplo, la guadábada es una fruta muy rica, muy saludable, y que sirve para apaciguar un poco este desborde de energía que tienen las niñas en esa época de la adolescencia. Todo lo que sean frutas blancas sirven para ello. También sirve mucho lo que son las verduras. En este paso vamos a tratar o a elaborar mucho con la cromoterapia, que es la terapia con los colores. O sea, todos los aliciertos o alimentos que sean de colores fuertes, como el rojo, los naranjas, los amarillos encendidos, todo este tipo de colores enciende el fuego. Entonces, en los aliciertos o alimentos, a las niñas, si se le da todo esto, hay que ayudarles también con los aliciertos que son de colores tenues, verdes, blancos, grises, todo este tipo de colores. Eso va a ayudar mucho a controlar el desborde de energía. Este consejo también es muy bueno para todas aquellas evas solteras que ya han iniciado una vida sexual sin tener la debida responsabilidad o responsabilidad y la mesura, y que no tienen un hogar estable, y aún también para algunas mujeres que son, digámoslo en palabras coloquiales, muy alborotadas también, aun cuando están casadas, también hay que ayudarles con estos aliciertos para que se calmen un poquito esos fuegos, esos desbordes de energía. Además de eso, se les recomienda mucho por salud comer el ajo, pero háganlo en pocas cantidades, porque el ajo, siendo muy rico y muy saludable, también provoca que el fuego sexual se active cada día más. Y aquí hay un secretico para aquellos hombres que, por el contrario de estas niñas, como lo diría un amigo mío, no tienen mucha energía, no vibran demasiado, que toca ponerlos al sol, ponerles una abeja de pronto para que se activen, para que puedan estar más saludables, más activos, más fuertes, que vibren, que la vida se les sienta en su existencia. A ellos sí se les puede dar, por ejemplo, mucho ajo. Para aquellos que sufren, por ejemplo, de impotencia, de frialdad, de excesiva falta de amor, el ajo es muy bueno. A ellos sí se les recomienda. Pero para el caso que estamos tratando de las niñas, adolescentes y jóvenes que están empezando su vida sexual o que tienen sus hormonas alborotadas, cómanlo, pero en pequeñas dosis o en chiquitas dosis, muy poquito. Queridos oyentes, hasta estos instantes es la conferencia del día de hoy. Es un agrado para mí poder enseñarles y aprender con sus mercedes todas estas cosas. Si tienen inquietudes, por favor, mándenlas a nuestro correo. Si tienen opiniones, también háganlo. Estamos con sus mercedes, estamos para servirles. Gratísimas por haberme oído. Que tengan un hermoso día y muchos éxitos en todo lo que hagan. Luz, paz y vida. Hasta aquí es nuestra conferencia del día de hoy.